Ikigai Café, cómo vivir de tu creatividad, con Gabriel García de Oro y Ana Llenas. Empezamos con un fragmento de Namasté, de Francesc Miralles y Héctor García, leído por Robert Sánchez.
Una gran fuente de dolor en las relaciones son las expectativas. Desde el momento en el que esperamos que el otro reaccione o nos corresponda de una forma determinada, estamos plantando la semilla del sufrimiento. Escribes un mensaje a un amigo que no contesta con la rapidez que desearías o del modo que quieres, te enfadas y dices cosas como «yo en su lugar habría…». En el mundo de la pareja, esperar que el otro cambie para amoldarse a lo que necesitamos es una fuente constante de discusiones y reproches. Las expectativas son otra autovía a la infelicidad. Cuando mi pareja cambia a mi pesar, sufro. Cuando mi pareja no cambia como yo desearía, sufro. En ambos casos, en las discusiones se puede culpar al otro de la propia infelicidad, aunque el problema está dentro de uno mismo y se llama apego. Fritz Perls, el fundador de la Gestalt, nos legó una oración para liberarnos de esta dolorosa trampa. Y dice así: yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento, en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse.
¿Cómo vivir de tu creatividad? Con Francesc Miralles, Gabriel García de Oro y Ana Llenas.
Es un placer en este Ikigai Café estar con dos personas tan creativas y creadoras, que son difíciles ambas de definir. Por un lado tengo a Gabriel García de Oro, poeta, filósofo, escritor, publicista y muchas cosas más, y fundador de la Escuela Fantástica, de la que hablaremos. Y por otro lado tengo mi querida Ana Llenas, ilustradora, autora de libros, arteterapeuta, que lo podríamos decir así, y creadora de muchos mundos de los que vamos a hablar también. Y voy a empezar por ti, porque hay una cosa que cuando hablo con artistas, con gente con inquietudes creativas, les angustia, que es la incertidumbre de vivir del arte, de vivir de tu imaginación, de vivir de lo que te gusta. Y quiero preguntarte por tu caso, porque yo no sabía hasta esta mañana que ambos habéis trabajado en la agencia Ogilvy en diferentes etapas. Tú llegaste a ser directora de arte en Bassett Ogilvy. ¿Qué sentiste en el momento que dejaste de tener un sueldo fijo para aventurarte en tus propios proyectos?
Bueno, pues la verdad, a ver, me tengo que remontar a hace bastantes años. Es una sensación de, a ver, aquí hay medio sí, medio no, ¿vale? Es como un vértigo, ¿vale? O sea, sentí el vértigo, pero también te tengo que decir que cuando lo dejé, o sea, tenía el cuchillo, ¿no? Tenía la almohada de que no me fui sin nada, porque hubo un finiquito. En mi caso hubo un despido. Por lo tanto, yo tenía 2 años de supuesto paro, pero ese tiempo fue un tiempo que también me ayudó a tomar unas decisiones de manera no tan drástica, quizá, ¿no? Con un poco de tiempo.
¿Ese despido fue el mejor favor que te hicieron en tu vida?
Sí, sí, y lo sentí así. Me quedé feliz. O sea, por una parte, cuando te digo que fue medio-medio, fue como una angustia, porque aparte el mismo mes me echaron del trabajo, me echaron del piso,
no me digas,
y rompí con la pareja.
Te echaron de todas partes.
De todas partes, ¿sabes? Entonces fue como mucho vértigo, porque fueron las tres cosas, los tres, o sea, despidos.
Todo lo que tenías, sí, que te daba estabilidad, lo perdiste todo.
Sí.
¿Cómo te sentiste?
Bueno, ya te digo, o sea, fue como una época muy ambivalente en mi vida. Por una parte, con un poco de angustia, ¿no? De dónde me sustento. Aunque tenía esto, ¿no? Que quieras que no es lo que te digo, que es una...
Tenías unos meses de margen,
exacto,
o un tiempo.
Tenía unos meses de margen de tiempo, pero por otra fue como una liberación. Y aparte fue como... Bueno, para mí yo creo que fue como una crisis espiritual, sí, un poco, ¿eh? Podría decir. Porque yo creo que me cogí un poco a... ¿no? Que si el suelo se derrumba, digo yo, si el suelo se derrumba, mira las estrellas.
Exacto. O sea, una vez lo hubiste perdido todo,
sí,
¿Dónde enfocaste tu
Bueno,
creatividad?
pues mira, cogí mis cuadernos de viaje, que han sido entonces, ¿no? Eran pequeñas libretitas, ahora tengo libretas más grandes, yo creo que tengo toda una estantería más que de libros ahora de libretas, y me puse a escribir, ¿no? Yo creo que al final el cuaderno es esta reflexión contigo mismo, que en entonces no sabía, pero al igual que hoy hablaremos de creatividad y de dónde vienen las ideas, yo me acuerdo que en esta época me vino una idea muy importante, ¿no?
¿Qué idea te vino?
Viajar. Viajar. Y por primera vez en mi vida tenía tiempo para poderlo hacer, tiempo más de las 3 semanas de
¿Y dónde te
vacaciones
fuiste?
a Sudamérica.
Y ahí escribías.
Y allí, me acuerdo que escribí en mi libreta, no sé qué voy a hacer exactamente en este viaje, pero sé, hay algo dentro de mí que me dice que lo tengo que hacer. Y me acuerdo que, no sé si fue en el avión o justo antes, pero escribí, yo creo que allí voy a saber el porqué.
Ahora luego volveremos a ese capítulo. Esto es como una serie con varias subtramas. A mí me interesa mucho la trayectoria de Gabriel. Somos amigos desde hace muchísimo tiempo. Pero es interesante saber que él ha tenido varias vidas. Hoy en día combina diferentes mundos en su trabajo profesional que vamos a ver. Pero él fue el líder de la vaca multicolor y cantante y dio un concierto en el Palau Sant Jordi.
Bueno,
¿Sí
no.
o no?
Dicho así, con estos titulares, Francesc, que suena mucho mejor
Que
de
era
lo que.
que era una banda como punk, con
Sí.
cierta inspiración punk, y que cantaste ante miles de personas.
Bueno, no, no, es que a ver si el titular y nos gusta fabular. Aquí los tres somos los fabulosos fabulistas, ¿no? No, no, esto forma parte del pasado de mi de educación artística o
¿Y en esa
incluso
época
de.
pensabas que serías una estrella del rock?
No, no pensaba mucho, intento seguir
Pero
sin pensar.
algo o alguien te llevó al escenario.
El escenario siempre me ha llamado, tú lo sabes. Salir a escena es importante. Me gusta estar en contacto con la gente, es verdad, y explicar cosas que yo piense que tienen alto
Y en
valor
esa
para ellos.
época componías tus canciones, escribías tus
Sí,
letras,
esa fue la entrada a la
era un
escritura.
storytelling rockero en su
Sí,
momento.
era un contacto, era un primer contacto y de ahí el gusano, el gusanillo
Sí.
o no sé, o qué animal
Luego,
fue
exacto.
penetrando y lo de escribir ganó a todo.
El gusano que pudo ser rey, uno de
El
tus libros.
es pam.
Entonces, tú estudiaste filosofía.
Sí, no solo estudié, acabé.
¿Acabaste
Es que
filosofía?
es la carrera con más índice de abandonos.
Sí.
No me extraña, pero yo conseguí
¿Cómo se
terminarla.
salta de la filosofía al mundo de la publicidad, que pasaste por varias agencias? En este momento vital, el futuro no sabemos qué traerá, eres director creativo, ejecutivo, strategy advisor de Ogilvy. ¿Cómo se pasa de filosofía a ese mundo tan orientado al cliente, a la producción, al
Yo
marketing?
lo he pensado mucho. La última asignatura que me costó más sacarme fue ética. Claro. Es verdad eso. No, dicho lo que. A ver, al final la publicidad o cualquiera de los espacios creadores y creativos que nos vamos a mover más allá de la publicidad también necesitan del pensamiento, del pensar estructuradamente, pensar correctamente, bueno, hacer funcionar la cabeza. Hay muchos filósofos en la publicidad, hay muchos escritores en la publicidad, hay
Carlos
mucha.
Ruiz Zafón había sido publicista en tu propia agencia también.
Sí, en Ogilvy también. O sea que sí, hay, porque bueno, es un territorio común, a lo mejor, donde llegamos de distintas disciplinas a enriquecer un sector que lo que necesita es solucionar problemas a un cliente que tiene algo concreto. Digamos que alquilas esa manera de pensar, esa creatividad, esa manera de habitar el mundo. Supongo que por eso es, se necesita gente que piense y gente que escriba. David Ogilvy decía: si escribes bien, vas a pensar bien, si piensas bien, vas a escribir bien.
O sea, que tú ves que en la escritura, quizás cuando se la damos a los niños y la enseñamos, le estamos otorgando la herramienta clave para desarrollar el pensamiento creativo.
Absolutamente. O sea, pensar, escribir, pensar está
Van
íntimamente
juntos. Y
ligado.
de hecho, tu último libro, que no sé cuándo saldrá, es un taller de poesía para niños.
Sí, y donde además se refuerza, digamos, la creatividad a partir de ciertas herramientas poéticas que son necesarias. Estamos perdiendo la poesía en este momento, la vida, la humanidad.
Vamos a hablar de todo esto. Yo de Ana Llenas, los primeros libros que conocí son libros muy famosos para niños donde hablas de las emociones y que creo que son los más conocidos dentro de lo que es la literatura infantil para aprender inteligencia emocional. Los primeros que yo conocí, al menos fueron los tuyos. ¿Cómo aterrizaste en esta idea? ¿Fue en ese viaje a Sudamérica más tarde?
Fue un poco más tarde, fue un poco más, sí, ahora no te sabría decir, bueno, unos 3 años más tarde más o menos.
¿Qué pretendías con ese proyecto que se ha hecho tan conocido?
Con el monstruo de colores, ¿no? Lo que pretendía es que yo descubrí de alguna manera, ¿no? O sea, de alguna manera en mi proceso personal y a partir de este viaje que se empezaron a abrir muchas cosas, sobre todo un contacto más conmigo misma, ¿no? Con mis emociones, con esta parte de pintar, porque yo creo que al final la pintura ha sido como el canal o el medio o el puente que me ha ayudado a. Me gusta, es como un puente entre el interior y el exterior, ¿no? De alguna manera, en la obra yo podía plasmar todo aquel mundo interno que sucedía por dentro, ¿vale? Donde las emociones tienen mucha cabida, ¿no? Sobre todo por dentro, el mundo interno son muchas emociones. Entonces, con esta inquietud de poder expresar, de poder sacar, de poder entender, también y dejando un poco de lado la publicidad, me puse a leer mucho, a investigar, a formarme con temas más de psicología, de psicoterapias alternativas, porque una de mis carreras frustradas que hubiera querido hacer fue psicología y no, no.
También debería haber hecho yo psicología y quizás tú también.
Sí,
Nos hubiera
yo
venido bien, ¿o
la
no?
hice desde el paciente. No.
Exacto, creo que es la mejor manera, yo creo, en el fondo, yo también, o sea, en ese momento, ¿no? De decir, ostras, también coincidió, era con todos estos cambios es un poco una crisis, es un momento de crisis donde los cimientos se tambalean, donde te cuestionas cosas, donde dices, bueno, ¿no? Yo tenía mucho la presión de continúa con la publicidad, ¿no? De todo mi
Gánate la
entorno.
vida.
Exacto, y yo no quería. Entonces, aquello para mí, claro, yo tuve que un poco luchar ya no solamente con tal, sino con todo mi entorno de qué hago, porque todos me daban un mensaje y yo sentía que con eso no iba a ser feliz, ¿no?
Ese es un problema, ¿no? Que la persona creativa que quiere aventurarse tiene un entorno que, como decía yo, dispensa. Si te tiras al río de agua helada porque quieres ir a la otra orilla, te dicen a dónde vas loco, ¿no? Entonces hay que vencer a todo un entorno que normalmente es conservador respecto a
Sí.
este tipo de decisiones. ¿Tú cómo lo manejaste todo eso?
Bueno, por suerte tenía ese tiempo, ¿no?
Te fue, pusiste tierra por medio, de por
Sí,
medio, y el
tierra.
océano por medio.
Totalmente, totalmente. Siempre el viajar y el escape es un buen mecanismo de defensa y para poder pensar. Y realmente es verdad. Para mí me di cuenta que yo con mi libreta, sin todas las voces del entorno que tanto te ayudan y te sustentan muchas veces, pero también te ocupan mucho lugar. Entonces yo aquello fue la distancia y el espacio y el silencio suficiente para poder empezar a escuchar mi propia voz, ¿no? Podría decir. Y realmente fue así.
Entonces, esto me interesa mucho, os voy a preguntar a ambos, a ti como maestra de talleres de arte terapia, y tú has tenido que instruir a muchos a los creativos, copies, los has tenido que dirigir. Entonces, me interesa mucho cómo se enseña a la gente a ser creativa. ¿Tú lo haces desde las emociones? ¿Cómo ayudas a las personas que llegan a tus talleres a desplegar esa creatividad que igual está oculta, porque el ser humano es creativo de por sí?
Sí, yo creo que ayudo, mira, me voy a remontar un poco al taller que he hecho este año con 6 mujeres, ¿no? Ya adultas, y es que claro, ¿cómo lo explico con palabras, ¿no? Ahí está
¿Qué hace, o qué hacéis?
la dificultad. Claro, intentamos no hablar, ¿no?
Intentáis no hablar.
Exacto.
Entonces estáis creando cosas.
Sí. Y yo digo que se dejen, o sea, yo sirvo una serie de materiales, ¿no? Como si fuera un buffet. Como si fuera un buffet libre de comida, de golosinas, pero son pinturas, acuarelas, ¿no? Entonces yo me acuerdo el primer día que incluso ellas después me dicen, Ana, es que no nos dejaste ni presentarnos, ¿no? Que las lancé a decir, crear a la hoja en blanco y aquello. Con, claro, un vértigo, ¿no? Unas ansiedades que salen allí, pero realmente yo lo que intento generar es un espacio que poco a poco se va generando, porque eso no lo puedes hacer en un día, pero es un entorno lo suficientemente tranquilo y seguro donde la gente se puede expresar desde lo que hay, desde lo que está en ese momento. Y yo les digo, es que todo vale, aquí no hay juicio, eso es súper importante, ¿vale? Entonces se trata de quitar un poco los prejuicios de que hay que saber dibujar, de que aquí venimos a hacer arte, no. De lo que se trata es que todos desde pequeños, cualquier niño de 2 años puede coger un lápiz y hacer un trazo. Entonces, a partir de ese permiso y de ese juicio y tal, intentamos crear semana tras semana un espacio de expresión desde otro lenguaje,
Me
digamos.
interesa mucho lo del no juicio. En el momento en
Sí.
que nos juzgamos, no frenamos.
Sí.
¿No? Porque hay el miedo al que dirán, si esto es una porquería, perfeccionismo, ¿no? Que son como impedimentos para la expresión pura. Y ahora ella nos está hablando quizás de gente que se inicia en el arte, o que quizás lo tienen dentro, pero no son conscientes. Tú trabajas con profesionales de la creatividad, pero hay que dirigirlos también. Entonces, ¿de qué maneras encuentras tú para que saque cada cual lo mejor de sí mismo a la hora de tener ideas?
El creativo de... Es que la publicidad tiene un problema. O sea, intenta encerrar el adjetivo creativo, ¿no?
En
un departamento. Y eso no puede ser. Vuelvo a David Toy, él creía en la pervasive creativity, en la creatividad de estar en todas partes, una agencia o mal vamos. A partir de aquí podemos ayudar y acompañar a gente. Yo hablo desde las creencias. Creer es crear, es como mi gran mantra. Si no te lo crees, no vas a poder crear. Y crear, luego les explico un poco de Heidegger, para dejarlos a
los nadados,
que es un ser siendo. Tú no puedes ser creativo. Tú puedes ir siendo creativo, día a día, cosa a cosa, paso a paso. No, nadie te va a dar un título como tú eres médico. Ya soy médico y tengo mi diploma. No hay diplomas de creatividad. Bueno, seguro que hay porque tenemos diplomas y premios para todo. Pero tú vas siendo creativo. Con ese compromiso puedes hacerlo. Y además Ana ha dicho unas cosas que me han maravillado, porque normalmente la verdad del asunto siempre está en las primeras frases. El resto es relleno. Ella ha hablado de liberarse, cuando se liberó, es importantísimo liberarnos para ser creativos, y ha hablado de uno de los elementos más importantes para liberarnos y descubrirnos. Y lo dice la propia palabra, que es la libreta. En la libreta se puede ser libre.
Libre, libreta.
Y ahí, en ese espacio controlado de libreta, de cuaderno, obviamente cuaderno no me venía bien, por eso he preferido la palabra libreta, ahí podemos...
Mejor la libreta que la tablet.
Habita. Sí, la tablet o libreta. Tú sí, viene un extraterrestre, tengo algo que se llama tablet, tengo algo que se llama libreta, libreta y libertad. Ahí hay mucho y yo creo mucho en eso, en exprésate y ese consejo de Julia Cameron que nos gusta tanto, permítete ser malo. ¿No? Hazlo mal, sé malo, muy malo. Incluso moralmente a veces, escribiendo a veces hay que ser muy malo, tú lo sabes. Sé malo, hazlo mal,
porque
y vamos para adelante.
Por algún sitio hay que empezar,
¿no? Siendo malo está bien, ¿no? Luego ya podrás ser bueno.
Entonces, ahora le preguntaré a Ana, ¿qué relación hay entre emociones, conocimiento de mis propias emociones y expresión creativa? ¿Los artistas se conocen mejor que el resto de los humanos? ¿Tú qué crees? ¿Tienen más exploración emocional? ¿De qué manera descubrirnos o poner nombre a nuestras emociones nos ayuda a vehicular cosas?
Bueno, yo creo que la parte de artística, entendiendo que me preguntas, la parte está más, porque artistas hay de mil tipos, sí. ¿No? Pero en la parte que me afecta a mí más de la imagen, ¿no? Quizá del tema más de parte de la escritura, ¿no? Yo creo que el artista, a ver, al final sí que expresa, no sé si conoce sus emociones o no, pero sí que está, yo creo que está en contacto y las expresa. Y que una obra en sí transmite aquel contenido emocional y también. Nosotros como observadores, cuando vemos una obra, también proyectamos en esta obra las emociones propias, ¿no? La del observador, de alguna manera. Entonces, claro, no sé, vemos, ¿no? Recordamos los cuadros de Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Vemos las diferentes etapas, o antes que hablábamos de las etapas, Picasso mismo, ¿no? Como ejemplos típicos, pero se ve muy... Se percibe, ¿no? Se perciben emociones en la obra en sí. Porque hay una cosa que es el gesto y es muy emocional. Es que yo al final pienso que el mundo interno, igual que el escritor, es que no podemos, o sea, somos seres de emociones, entonces cualquier creación artística, a menos de que sea una cosa muy racional, muy matemática, ¿no? Ya con una técnica más que con un sentir, si tú le pones sentir, aquello que estás haciendo, aquel sentir se expresa. Entonces aquí hay mil estilos.
Pero se trataría de conectar con el sentir, que hay mucha gente que lleva una coraza.
Totalmente.
Y que tienen miedo quizás a sentir. ¿Es miedo o es desconocimiento?
Yo creo que es miedo. Y aquí hay mil estilos, ¿no? Yo el mío es muy emocional. Yo que dices que hago en arte terapia, sobre todo permito que sintamos y que podamos expresar lo que sintamos. también desde el no juicio, cómo estás hoy, cómo vengo ahora, ¿no? Me siento. Entonces, también ayuda mucho a conectar. Antes hablamos de la importancia de la palabra. Es fundamental la palabra para estructurar, para conocer, para sanar también. Pero yo intento, ¿no? Quizás yo también provengo mucho de la palabra, pero yo muchas veces también veo que la palabra engaña y nos engañamos, nos puede mentir mucho, o sea, nos puede ayudar mucho, pero también nos puede mentir mucho de lo que sentimos. Entonces, me gusta también proponer espacios donde haya más silencio, menos palabra, para que no nos enredemos y que nos permita conectar más con el cuerpo, con el sentir, pero en el cuerpo. Porque a veces yo también me he dado cuenta que dices, ¿por qué no sentimos? Porque sentir duele. Porque cuando abrimos el mundo del sentir, conectamos con emociones dolorosas, con recuerdos, con cosas que hemos cerrado porque duelen y no queremos. Entonces, muchas veces nos escapamos a la palabra, aparte de los viajes
para
a la palabra.
Para racionalizar y para encerrar.
Sí, y salimos un poco del cuerpo y en el cuerpo está, en el cuerpo está la emoción.
Interesante.
Hombre, eso es fantástico. A ver, yo desde donde vengo, desde la escuela de coaching. No, pero cuidado, porque el ser humano es lenguaje, cuerpo y emoción. Entonces está claro que la palabra nos puede engañar. Pues si yo te digo, tú me preguntas, oye, qué ilusión, vamos a cenar. Yo digo, sí, me hace mucha ilusión.
La palabra dice que
sí. La palabra dice que sí, el cuerpo y la emoción. O sea, nuestros grandes problemas vienen cuando no están alineados. Cuando eso no es un triángulo. ¿Cómo se llama eso? ¿Isósceles? ¿Eso qué? De mates no mucho. El que tiene todos los ángulos iguales, sí, ¿no? O sea, cuando la palabra, el cuerpo y la emoción están perfectamente alineadas. Porque si no es verdad, lo que pasa es que nos podemos engañar. Yo sí que, obviamente, cada uno a veces tiene como sus caminos. Uno a lo mejor puede acceder, ¿no? O empieza por la palabra, por el cuerpo, por la emoción. Creo mucho en las verdades del cuerpo. Yo seguramente por toda mis etapas y mis historias, entro más a través de la palabra, sin olvidarme de las emociones, obviamente, y a ver cómo repercute en el cuerpo. Pero sí que considero, tengo la creencia, todos son creencias, de que al final somos seres lingüísticos. Entendemos bastante a través del lenguaje la realidad y nos explicamos las cosas, incluso el recuerdo o incluso las ansias de imaginación y repetición, nos lo tratamos de explicar a veces con palabras. Eso obviamente tiene reglas y tiene manera de trabajarlo y no es solo la palabra y hay que a ver cómo reacciona tu cuerpo a todo ello, pero sí que la palabra, que significa parábola, la etimología significa, o sea, en cada palabra incluso hay un cuento, una narración maravillosa.
Maravilloso. Y entonces, ¿de qué manera una persona con inteligencia emocional puede ganar en riqueza en las cosas creativas que haga? O sea, ¿crees que deberíamos primero quizás familiarizarnos con nuestras emociones y luego, o es al revés, que cuando estamos creando un cuadro, una danza, música, un cuento, estamos profundizando nuestras emociones de manera indirecta quizás?
Pues nunca me había parado a hacer esta reflexión, ¿eh? del vínculo entre... Así, a priori, a bote pronto, ¿no? Te diría que no hace falta tener inteligencia emocional. No, creo que no. Es más, a veces... O sea, yo creo que la inteligencia emocional o el aprendizaje de emociones y tal, al menos a mí, no hablo por mí, me puede ir bien para ciertas cosas en la vida, quizá para tomar mejores decisiones, quizá para no repetir cosas, o sea, para entender un poco más. Pero en la parte de creación y artística, así de pronto te diría que crea mejor un niño, y un niño no tiene inteligencia emocional. Que crea mejor un loco, y un loco no tiene mucha inteligencia emocional.
De hecho, cuando hablamos de creatividad radical, tú me señalabas que radical viene de raíz.
Sí.
¿El niño tiene más creatividad radical que el adulto? ¿Menos filtros, quizás?
Bueno, el niño obviamente es niño, y al final todo artista quiere conectar con esa infancia. Yo creo que lo sabe todo de manera intuitiva, no hace falta explicarse nada porque ya lo sabe todo. Como lo sabe todo, pues él ya sabe perfectamente lo que es la rabia, lo que es el miedo, lo que es la sorpresa. Lo sabe de una manera profunda e inmediata. Tiene un acceso, un conocimiento, o sea, seguramente porque está más cerca del no ser. Claro, si cuando tú tienes 3 o 4 años, estás mucho más cerca de ese no ser del que vienes y estás muy lejos de ese no ser al que vas. Claro, entonces cuando ya tienes nuestra edad, pues ya no sabes, está en medio camino del río ese que a veces dices, no sé. Pero yo creo que es verdad que a veces el gesto te puede ayudar a crear, te puede ayudar a crear una conciencia emocional, tal vez más allá de sea, yo les digo mucho a los creativos, sobre todo cuando hablamos de relato, de vale, quiero hacer este relato. O sea, el poder del relato radica en conectar emocionalmente con el otro. Obviamente los relatos nos gustan porque conectan emocionalmente con otro. Por cierto, también puede conectar con otra emoción, que es el aburrimiento. A veces hay clientes que me dicen, quiero una campaña emocional. Ah, te la puedo hacer aburrida. Es una emoción, es una emoción emocional. ¿No? No, tú has de entender el aburrimiento.
Hay que ponerle nombre, ¿no?
No, hay que ponerle la historia que tienen las emociones detrás para entenderlas y poder usarlas. Si tú entiendes que el aburrimiento significa no hay nada de mí aquí, por eso me desconecto. El aburrimiento del cuerpo es... Te desconectas, porque no encuentras nada de ti aquí. Entonces entiendes, vale, con eso puedo hacer algo. Si entiendes que el miedo es hay algo ahí fuera que puede dañarme, creo que puede dañarme, puedes usarla. Si has de hacer una, no sé, un anuncio de seguros de alarmas, es posible que, ah, mira, puede, lo usan mucho el miedo con las bueno, y así 300 y pico, cada una con su storytelling. Entonces, es como una herramienta, es una herramienta más. Luego está, o sea, y a mí me gusta porque te puedes acceder a desarrollar una historia y al final responder a las tres grandes preguntas. Que si quieres contar algo que llegue, otra cosa es que estés expresándote, ¿no? Algo que llegue al otro, debes contestar sí o sí.
¿Cuáles son las tres preguntas?
Y con eso además ya puedes ir por el mundo.
Vale.
Tranquilamente. ¿Qué quiero que sepan? ¿Qué quiero que sientan? ¿Y qué quiero que hagan? Por este orden. La primera más o menos la sabremos. Mira, quiero que sepan que vendo esto, que vendo lo otro. Vaya, pero ¿qué quieres que sientan con eso que les vas a contar? ¿Y tú qué quieres que hagan? Que compren. Que vayan a mi web, bueno, lo que fuera. Si tú sabes contestar estas y te haces este mapa mental, conectarás con todo, con el cuerpo, ¿no? Con la actividad, con la acción, con la emoción y con el pensamiento.
Muy bien. Pues ahora vamos a pasar un poco al storytelling. Gabriel fundó la Escuela Fantástica, donde enseñan eso y muchas otras cosas, y yo el otro día le regalé a Gabriel este libro, que es la biografía póstuma de Isaac Asimov, donde habla mucho de creatividad, y es muy interesante este hombre, que además es muy aterrizado. Él lo explica todo desde una lógica de sota caballo rey. Explica cómo nacieron los escritores según su opinión, y os lo quiero leer aquí.
Hombre, es
este libro
un genio.
Gordito da tanto de sí que también el consejo literario va a ir de Asimov, pero ahora les quiero leer algo. Entonces, ¿cómo nacieron las historias? Más que eso, ¿cómo nacieron los escritores profesionales? Nos lo explica Asimov así, dice: podemos imaginarnos al hombre primitivo sentado alrededor de la hoguera relatando y exagerando de modo ridículo grandes hazañas de caza que nadie discute porque los demás pretenden contar mentiras parecidas. Cuando un relato resultaba especialmente entretenido, debió de repetirse una vez tras otra y debió de atribuirse a algún antepasado o algún cazador legendario. Era inevitable que apareciera alguien con una habilidad especial para contar historias y que su talento fuera solicitado en los ratos de ocio. Puede que incluso le recompensaran con un trozo de carne si la historia era realmente interesante. Naturalmente, esto debió de estimularlos a inventar historias mejores, de mayor enjundia y más emocionantes. No creo que pueda haber ninguna duda sobre esto. El impulso de contar historias es innato en la mayoría de gente. Y si da la casualidad de que se combina con el talento y la energía suficientes, no se puede contener. Y eso ocurrió en mi caso. Sencillamente tenía que escribir.
Maravilloso.
¿Tú cuándo supiste que podías vivir de tus libros? Como lo que explica Asimov, ¿cómo sabías que te darían el trozo de carne?
De vivir del cuento, ¿no?
Exacto.
Pues creo que lo empecé a pensar viendo un poco la respuesta del primer libro que, aparte de ilustrar, también escribí.
Recuérdanos el título.
Es El monstruo de colores, ¿no? Y entonces empezó a tener muy buena respuesta, muy buena acogida, muchas ventas, ¿no? Y también a moverse, también incluso por el mercado un poco internacional. Y entonces es como decir, bueno, realmente después veía que podía, me salía un sueldo, ¿no? Cada mes.
Que eso es el sueño del artista, del creador, del creativo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el primer año no te lo piensas, tienes que esperar dos o tres, porque los autores cobramos una vez al año las liquidaciones
sí,
de los
cobramos,
libros.
Sí,
sí cobramos. Que esto quizás la gente no lo sabe, pero no cobras cada mes un trocito, ¿no? Te tienes que esperar todo un año a ver cómo han ido las ventas del año. Entonces, el
los
primer
royalties,
año...
que antes llamaban las regalías.
Exacto. Entonces, bueno, nunca te puedes confiar porque, claro, siempre sabes cómo ha ido el año anterior, pero no sabes cómo irá el año siguiente,
Yo,
¿no?
sí, y una pregunta sobre esto. El peligro de un primer libro que tiene un gran éxito es lo que los músicos llaman la
Sí.
crisis del segundo
Sí,
disco,
hombre,
que suele
famosa.
ser horrible. Tú, cuando tuviste ese éxito, ¿te entró el miedo de no repetir la hazaña con el siguiente?
No, no es el miedo, porque es que el miedo nunca, o sea, yo para mí el tema económico nunca ha sido la cita, ¿sabes? O
No.
el objetivo, por lo
Pero
tanto,
tuvo tan buena acogida que cuando escribías el segundo no pensabas, uy, a ver si este no gusta tanto, o no tuviste este síndrome de la
bueno,
impostora.
sí, a ver, siempre de alguna manera este primero siempre te hace sombra a los otros que hagas, entonces sí que hay algo, no es síndrome de impostora, pero es como, sí que es, o sea, es las dos caras de la moneda, ¿no? Por una parte tiene todo lo bueno y por lo otro también es un impedimento de que, bueno, no sé cómo explicártelo.
Sabes que no vas a repetir exactamente la misma
Exacto,
recepción y que tienes que
exacto.
crear algo nuevo. Tampoco puedes darle
Sí.
lo mismo, ¿no?, a los
No.
lectores.
Cada libro también es no, lo hacemos en un momento de la vida, por unas circunstancias, por unas cosas. Para mí aquel momento me llevó a hacer esto y era muy importante. Yo intento que lo mismo, ¿no? Como mucho, para mí lo que es, me encantaría es poder hacer o crear con la suficiente libertad, dentro de que nunca somos libres, pero sí que de la manera como pude crear ese primer libro, ¿no? Que está muy bien, porque estaba muy en contacto con lo que yo quería contar, con una cosa que para mí era importante, sin demasiados mandatos, ¿no? Más allá de los internos, claro, pero demasiados. Entonces, pero bueno, si a veces se pueden volver a dar unas condiciones similares a las de aquel momento, está bien. Yo sé que estará bien porque me hará feliz, ¿no? El poderlo contar y probablemente aquella verdad o aquello va a resonar con el que.
Recrear las
Recrear.
condiciones para crear.
Eso
Es
está bien. Eso
fantástico.
está. De Gabriel, a mí hay una cosa que me asombra de su biografía como escritor, y es que él, una de las conferencias que da, aparte de hablar de storytelling, habla del arte de las presentaciones, ¿no? Mucha gente piensa en Steve Jobs como un gran presentador de
Lo es.
productos, pero yo supongo que Gabriel también nos habla de muchas otras coordenadas, pero yo recuerdo cuando nos conocimos. Yo primero conocí a la mujer de Gabriel como ilustradora de un proyecto en el que yo estaba. Luego nos fuimos los tres por ahí a ver un recital de poesía, After Hours.
Cierto.
Sí, y me acuerdo que Gabriel me explicó cómo él vendió su primer libro. Él tenía un proyecto de una fábula, era una novela infantil ilustrada, y tú fuiste a la editorial y conseguiste convencer a un editor. ¿Cómo lo hiciste eso?
Sí, ¿qué te conté? Porque cuento muchas cosas.
Bueno, que tú al principio tuviste que
Yo,
picar piedra
sí.
y picar muchas puertas para que se abriera.
Yo recuerdo una vez, que no sé si es a esta que te refieres, pero la tengo bastante interiorizada, que llamé y digo, si me das 5 minutos te cuento un cuento.
Eso al editor.
Sí, editor en ese caso, por teléfono.
¿Y qué te dijo?
¿Quién se niega a que le cuenten un cuento? No, pues sí, fui, conté un cuento y entonces salió
¿Y
publicado.
te compraron tu primer
Y
libro?
me compraron ese fue el segundo, el primero realmente fue muy de sobre, ¿eh?, de marketing directo, que
El
es de donde
primero fue
vengo
de
yo.
sobre
Con
y
marketing
el
directo.
segundo ese
Esa
desafío.
llamada pero al final sigue siendo lo mismo, ¿eh? Yo cuando escribo a un editor y tal, digo, mira, tengo. Pero, insisto, intento plantear, a veces por mail, porque da igual, porque sea por palabra, por correo, pero ¿qué quiero que sepa? ¿Qué quiero que sienta con eso que le voy a contar? ¿Y qué quiero que haga? Pues oye,
Que
a lo
compre el
mejor
libro.
o quedar y charlar o co-crear este libro al que hacías referencia de la poesía, fue así, fue, oye, tengo una intención tal, quedemos, yo que no quería que me comprase un proyecto, quería hablar de un ámbito a ver qué podíamos hacer juntos porque creía que podía ser interesante. Es muy importante pensar qué quiero que haga el
Es que creo
otro.
que nos están escuchando muchos artistas y creativos que no saben cómo vender sus obras. Y tu experiencia y tu expertise les puede servir.
Y te
¿Hay
diré,
que ser un sinvergüenza en el buen
no,
sentido?
hay que ser generoso.
Vale,
Hay que ser generoso.
explícalo.
Chicos, chicas, hay que ser generosos. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque más, obviamente, en mi vida, pues tengo, pues vivo en escenarios más grandes o más pequeños, pero presentando ideas, presentando proyectos, te los comprando o no, pero bueno, vives de eso, y una agencia vive de eso, yo vivo de eso, mi mujer vive de eso, bla, bla, bla. Entonces mucha gente dice, es que yo no me gusta presentar. Y yo digo, porque tú eres egoísta. Y yo digo, ¿cómo? Y yo, sí, ese es tu problema. ¿Por qué? Porque presentar es el acto de hacerse presente. Y como nos enseñó Kung Fu Panda, presente es un regalo. Tú cuando yo he trabajado mucho en una cosa, he pensado una idea y la quiero presentar a un editor, la voy a presentar como un presente porque es lo mejor que he hecho yo para... lo he hecho con un amor tremendo, como cuando te compro un regalo o cuando tú me regalaste este libro de Asimov. Otra cosa es que a mí no me guste, yo tenga el día... Pero tú lo has hecho con amor y así me lo das. Es muy difícil que entonces yo lo reciba sin amor o con la importancia que tú le has dado. Seamos generosos, mostremos a quien sea o al público nuestra cosa que hemos hecho con amor y honremos el trabajo realizado. Cambiar ese... Luego hay técnicas y te puedo contar, vale. Pero si entendemos esto, cambiará para siempre nuestra manera de presentarnos, de hacernos presentes en el aquí y en el ahora. Y entonces hay que... Cuerpo, lenguaje y emoción también en ese acto han de estar perfectamente alineados. No vuelvo a los triángulos porque ya me he olvidado si era uno u otro.
¿Tú eres buena vendedora de ti misma, Ana?
Bueno, yo prefiero hablar de lo que él ha hablado.
Coméntalo, coméntalo.
No, me ha parecido súper interesante lo de poner la emoción y poner el amor. Y es verdad, yo creo mucho, ¿no? O sea, tú pones ese amor en la obra que haces, ¿no? En este caso, y la das al otro. Y eso se transmite. Y estoy de acuerdo.
Y sale
contigo.
Bien al final.
Y sale bien. Sale bien. Y sale bien.
No sufráis, sale bien. Y si no, es que no era la persona. Sí. Si
exacto.
No lo quieres, está bien, mejor que me lo digas, porque esto que he hecho con amor, si no, tú
pero
no lo
pero pones
amas,
el corazón allí, ¿no? Claro. Del triángulo que dices tú, que me encantan, sí. ¿No? Estas tres, la mente, en este caso el corazón, y el otro, la voluntad del que haga.
Claro.
El otro, exacto, lo que tú dices, no depende, ¿no? O sea, no puedo controlar lo que haga el otro con eso. Seguramente, ¿no?
Totalmente.
O sea, claro, no lo puedes controlar, es lo que tú dices, espontáneamente, o sea, es como dar un regalo sin esperar a cambio, y si va bien, saldrá solo.
Totalmente.
¿No?
Y, para eso,
y si no, no tiene que ser, ¿no?
Y para eso necesitas más que valentía, coraje, que es lo que tú acabas de decir, que es distinto. Coraje, es, ¿no? Etimológicamente significa poner el corazón por delante, eso es el coraje.
Viene el corazón.
Y para los
sí,
estoicos, la, no era cobardía la... El
contrario.
Era apazos, era la
apatía.
¿Por qué? Porque no tenía emociones. Bueno, alguien que no era coraje, ¿no? Que no tenía coraje, no es que fuera cobarde, es que no tenía esa valentía, esas emociones, ese corazón, y por eso era apático. Por tanto, nunca podemos vender, vender, ofrecer, porque a veces la palabra vender, tú y yo ya sabemos que la gente le pone causas morales. Ofrecer, pues oye, publicas esto, no publicas, o me compras, me da igual, pero lo ofreces al mundo.
Exacto, y ofreces el corazón.
Totalmente.
Y eso hay que ser valiente, y entonces yo creo que eso en eso la vida también te enseña, ¿no? Que a veces ofreces el corazón y la respuesta por general es buena, porque
siempre.
Por general las personas, ¿no? Y somos esos, tenemos, ¿no? Los dos, esto, no sé si era Hobbes, ¿eh?
Sí.
Que decía que si éramos un lobo bueno o un lobo malo,
somos.
¿No? Tenemos ambos dentro, ¿no? Pero, o sea, todos podemos ser nuestra mejor versión o la peor versión, pero por lo general la gente te responderá bien. Y por general, si tú pones el corazón y una buena intención, recibirás... No siempre, y eso también te hará elegir caminos en la vida y decir, bueno, pues por aquí quizá no era, ¿no? Porque si recibo un no, pues
será por allá.
Pues será por allá,
mejor.
Exacto, ¿no? Pero es verdad que, es, que dices, ¿cómo lo haces? No sé, pero intento que, es que el miedo no invada, que la razón no invada en cuanto a razón, digo, como miedos, ¿eh? Como realmente tal, y que sí que poder ofrecer las obras al menos, ¿no? Que dices, desde una parte más de corazón. Aunque, sí,
como
sí.
Como dice la canción esa, a mí me gusta mucho, de Fito Páez, que seguro que hay argentinos escuchándonos, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Pues eso,
pues muy bien.
Hay que ofrecer el corazón.
Eso ya es casi para el final. Creo que por los derroteros que ha ido esta conversación, le vamos a cambiar el título a este podcast. Ya no será creatividad radical, sino ¿cómo se vende la creatividad? ¿Cómo vender tu creatividad? Entonces, bueno, como esto es a tiempo real, y ahora os pediré a cada uno un micro ejercicio para estimular la creatividad de quienes nos están viendo con tanta generosidad y tanto amor.
Vale, como decía Chesterton, la creatividad es maravillarnos con lo familiar y familiarizarnos con lo maravilloso. De ahí, en Fantástica, hacemos un ejercicio recurrente y que se puede hacer siempre. Además, buenas noticias, es gratuito. necesitas que estar en tu espacio, en un espacio habitual, por ejemplo, tu habitación, tu despacho, el comedor, donde sea, pero algo donde hayas habitado muchas, muchas, muchas veces. Te plantas ahí y tratas de mirar, de detectar, de ver, de percibir algo de lo que no te hayas dado cuenta. Puede ser una mancha extraña en el suelo, puede ser un olor de repente que viene, lo que fuera, algo que no hayas detectado nunca. Y te preguntas, ¿y esto? Solo con esto activamos un montón de resortes creativos maravillosos y nos acostumbramos a eso, a familiarizarnos con lo maravilloso, con lo que nos sorprende, pero también a sorprendernos con lo familiar. Espero que os sirva.
Bueno, pues ahora ponte en un lugar que estés cómodo o cómoda, relajado, a poder ser, y si quieres cierra los ojos, respira un par de veces, intenta, ¿cómo te sientes? ¿Vale? ¿Cómo está tu cuerpo en este momento? Puede estar como sea, está bien. ¿Vale? Una vez, te lo estoy diciendo así rápido, pero tú te lo manejas a tu tiempo. Entonces lo que te sugiero es que una vez sientas cómo está tu cuerpo, pongas la atención en aquella parte del cuerpo que te esté llamando la atención en este momento, porque notes una tensión, porque notes un dolor, porque notes lo que sea. Y ahora vas, coges una hoja de papel y dibujas la silueta de tu cuerpo, la silueta de un cuerpo, y dibuja o expresa en un trazo, en esta silueta del cuerpo que has dibujado, esta sensación que estás sintiendo. ¿Vale? Ya está. Este ejercicio lo puedes repetir tantas veces como quieras, en varios días. Tan solo necesitas un papel, una hoja en blanco y la silueta de tu cuerpo. Tomar conciencia de cómo está tu cuerpo y lo plasmas en la silueta. Después te puedes acompañar por la hoja de detrás, puedes escribir reflexiones, ¿no? ¿Cómo estoy? Y lo escribes también. Pero es muy importante, por una parte es el trazo, la expresión, y por la otra, por detrás, puedes hablar con tu cuerpo, puedes incluso establecer un diálogo, ¿vale? Voy a hacer un diálogo con mi cuerpo. ¿Cómo te siento hoy? ¿Dónde te siento? Háblale todo, háblale tu cuerpo. ¿Por qué le has dibujado esto? ¿Qué color has elegido? ¿Qué emoción estabas poniendo? Explícale a tu cuerpo por qué te sientes así. Y por último, una parte como un poco más, veremos ahí la difícil relación que seguramente, o no siempre, pero tenemos con nuestro cuerpo. Y te propondría, a pesar de este ejercicio, que se puede hacer muchas veces, un día también y en otro momento agradece a tu cuerpo. Agradece a tu cuerpo que te sostiene todo lo que te ha dado. Y también lo escribes como un ejercicio de escritura. Y en otra silueta también puedes expresar con otros colores, con otra técnica, cómo tú le mostrarías este agradecimiento. Sin palabras, tan solo con trazos, con los colores que elijas y con tu movimiento. Ya está.
Muchas gracias. Ha sido una reunión muy creativa, muy generosa y muy amorosa, y creo que nos va a dar trabajo del bueno para el verano.
Ah, eso siempre está bien, trabajo del bueno, por favor.
Y para el resto del año. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Y ahora hablamos de libros y escritura.
La recomendación de este mes es un rescate que se ha hecho por parte de ARPA de la biografía póstuma de Isaac Asimov, de hecho autobiografía, porque él la escribió hasta los últimos meses de su vida. Había publicado ya un par de textos de autoficción, pero cuando estaba al final de su vida, su esposa le recomendó que hiciera una nueva versión de todo y que contara su vida de cero. Y Asimov emprendió esta aventura dividiendo a la vida no cronológicamente, sino por pequeños temas. Entonces encontramos capítulos que son de infancia, escuela, mi nombre, amigo tal. Entonces cada capítulo tiene unas 2 o 3 páginas. Es un estilo muy sintético, como hacen muchos autores de ciencia ficción no románticos, como él los llama. Él dice que Bradbury es romántico y escribe de una manera que solo él puede hacer. Y en este caso, en estas memorias, pues veremos algo que es muy agradable, que son los inicios de un escritor, cómo va mandando cuentos a las revistas hasta que al final le publican, las reacciones en su entorno, cómo eso luego le llevará a hacer libros más importantes. Y eso me sirve para hablar de un tema que está en todos los talleres literarios, que es escritor con mapa, escritor con brújula. Siempre hay como ese dilema. El escritor con mapa, como bien sabéis, es quien tiene todo previsto, hace un guión, fichas de personajes, sabe lo que pasará en cada capítulo, el final, los giros, etc. Y el escritor con brújula, pues, como indica la palabra, es alguien que se va inspirando según va escribiendo. Y lo que escribo hoy, lo que invento hoy, pues quizás me va a dar algunas pistas de lo que voy a escribir mañana, incluso voy a poner algunos apuntes. Asimov se definía a sí mismo como escritor con brújula, pero al principio fracasaba. ¿Y por qué fracasaba? Por algo que explica en su propia biografía y que ahora os voy a leer. Nos dice Asimov, que está con la brújula, y dice: de hecho, sigo escribiendo así mis obras de ficción, inventándolas a medida que escribo, con una mejora importantísima. He descubierto que es inútil hacerlo de esta manera si no se ha pensado con toda claridad un final para la historia. Por no tenerlo, abandoné todos mis primeros relatos. Lo que hago ahora es discurrir un problema y una solución para ese problema. Entonces empiezo la historia, inventándola a medida que la escribo, y experimento toda la emoción de descubrir lo que les va a suceder a los personajes y cómo van a salir del lío en el que están, pero trabajando siempre hacia el final conocido, de manera que no me pierdo por el camino. Cuando los escritores noveles me piden consejo, siempre subrayo esto: sepa usted el final, les digo, o su historia puede terminar sepultada en las arenas del desierto sin llegar nunca al mar. Por lo tanto, como dice el maestro Asimov, si quieres, tira de brújula, pero has de saber a qué final te diriges. Nos vemos el próximo día 1 con más consejos literarios, recomendaciones bibliográficas, conversaciones, música y lectura. Gracias por estar aquí.
Terminamos con la canción Coworking de The Human Fission de Chaos, que son Francesc Miralles, Mireia Chaos, Jordi Medianoche y David Ferrer.
Descansado bien, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué estás haciendo esta vez? Todo puede suceder. Hola mundo, ¿dónde está el eje hoy? Dame tiempo para soñar y hacer.
Coworking, porque necesitamos pertenecer a algo más grande que nosotros. Tal vez sea una herencia de nuestra época de cazadores-recolectores. La vida es un coworking, porque nos ayudamos a menudo sin saberlo. A veces incluso nos salvamos los unos a los otros. El secreto reside en el equilibrio. Has de saber trabajar con los demás, pero sin dejar de ser tú mismo. La vida es un espacio compartido. Gracias por escucharnos. Ikigai Café volverá el día 1 del próximo mes.